Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es jueves 12 de junio. Comenzamos.
El gobierno de México negó haber recibido solicitudes de Estados Unidos para investigar o extraditar a políticos mexicanos vinculados al crimen organizado. En otras noticias, el cártel de Sinaloa asegura que tampoco a ellos los están investigando por narco. Al cártel, sí le creo.
La Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que las reuniones bilaterales con Estados Unidos se han enfocado en temas de coordinación, respeto a derechos humanos y seguridad, y que no han recibido peticiones para perseguir funcionarios mexicanos. A lo mejor porque esas cosas no se avisan hasta que el día que anden por Disneylandia los arrestan. O tal vez porque todos son excelentes personas y nadie ha cometido crímenes. Usted decida cuál es la respuesta correcta.
Sin embargo, de acuerdo con Reuters, el gobierno de Donald Trump estaría presionando a México para que investigue, procese y, en su caso, extradite a políticos presuntamente vinculados con el crimen organizado, incluidos miembros de Morena y hasta un miembro del gabinete de seguridad de Sheinbaum. Decimos mucho miembro, pero nadie conoce a ese tal Reuters. Y si fuera un buen reportero, lo veríamos algún día en la mañanera.
Así es. Según la agencia de noticias, el secretario de Estado de Estados Unidos Unidos, Marco Rubio Rubio, amenazó la administración de Claudia Sheinbaum con lo único que le cala: imponer nuevos aranceles si no se actúa contra la narcopolítica, eso, y acusarla de porra incitadora.
La petición habría sido discutida en febrero en reuniones de alto nivel entre funcionarios de ambos países, incluyendo al canciller Juan Ramón de la Fuente, al fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero y al secretario de Seguridad Federal Omar García Papuch. A quien no vamos a dejar de sabrosear solo porque Ale no vino. El señor se lo ha ganado a pulso.
Me triggeré esa palabra. Entre los políticos mencionados estaría la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a quien ya le fue cancelada la visa de turista, por lo que ya no podrá ir a mostrarle su mansión de San Diego a posibles compradores. Oh.
La presidenta Claudia Sheinbaum culpó a la oposición de difundir una falsa narrativa sobre las protestas violentas en Los Ángeles para afectar la relación entre México y Estados Unidos. Va de nuevo. La presidenta dijo que las protestas que están ocurriendo en otro país y que ella alentó desde su podio son culpa de los panistas. ¿Por qué? Por mochos y estúpidos.
Explicó que su llamado fue a movilizarse pacíficamente contra el impuesto a remesas propuesto por Estados Unidos, no contra las redadas migratorias, pero de alguna manera los malvados de la oposición lograron, por medio de ondas mentales y otras tecnologías neoliberales, confundir a la gente en California. Lo que logró que los gringos se enojaran con ella, la más bella, la que nunca sugeriría algo tan horrendo como una protesta.
Afirmó que las imágenes de violencia fueron usadas maliciosamente por sus adversarios y reprochó las declaraciones de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, pero en voz muy bajita para que no la vuelvan a regañar.
Insert.
Tienen tan poco apoyo popular de la gente que buscan apoyo de fuera. Entonces, primero, nosotros vamos a defender siempre a los mexicanos. Segundo, hay que actuar siempre de manera responsable, con la cabeza fría, en la relación, en todo, pero en particular en la relación con Estados Unidos. Y tercero, el papel que deberíamos estar jugando todos los mexicanos y mexicanas es de la defensa de nuestros connacionales allá.
Gerardo Fernández Lloroña también acusó a la oposición de usar la tensión con Estados Unidos para golpear a la presidenta Sheinbaum. A diferencia suya, que usa la tensión con Estados Unidos para burlarse de legisladores gringos que en represalia le suben a los aranceles. No son iguales.
Durante la sesión, el senador mostró hojas en blanco como prueba de que el PAN y el PRI no emitieron pronunciamiento alguno en defensa de los migrantes mexicanos detenidos. Lo que nadie sabe es que en esas hojas también apunta todas las veces en que se ha bañado.
Guacalota. Lloroña culpó a la oposición de emprender una campaña de linchamiento contra Sheinbaum y los llamó vendepatrias, herederos de las dictaduras. Y por supuesto que luego de estas declaraciones, Estados Unidos liberó a todos los migrantes presos, anunció una nueva política de puertas abiertas y canceló los aranceles de todo el mundo mundial por el resto del tiempo tiempal. Otro éxito de Noroña, sin duda.
Son legítimos herederos de la parte más oscura de la historia del país, de los conservadores, de las dictaduras, de los vendepatrias, de los entreguistas, de los rematadores del patrimonio nacional. Aguanten los argumentos, dejen de brincar como chinicuiles en comal, que aquí regresó el doctor Noroña a darle su medicamento.
En respuesta, el coordinador del PRI, Manuel Añorbe, acusó a Noroña de ser el verdadero traidor y de estar dinamitando al gobierno de Sheinbaum, quien, según dijo, parece estar sola. Eso sí cala, esposo de Sheinbaum, como quiera que te llames.
La presidenta se ha quedado sola, rodeada de radicales sin respeto a su gobierno y sin respeto a las negociaciones que tratan de mala manera o malos objetivos construir. No nos representan, no se equivoquen, como tampoco nos representan encapuchados, como ya lo dije, ondeando la bandera mexicana. Y además decirles que Fernández Noroña no ha entendido que es el presidente de la mesa directiva.
En temas mucho más prioritarios, senadores de Morena y el Partido Verde presentaron una iniciativa para eliminar el uso obligatorio de la toga en las audiencias de la Suprema Corte de Justicia. Porque si íbamos a tener jueces todos inútiles, ¿para qué fingir, hombre? Déjenos estar fodongos. Nunca le hemos creído a Lenia que tenga primaria terminada nomás porque se viste de profesora McGonagall.
Los legisladores argumentaron que la toga es un símbolo de elitismo y lejanía incompatible con la nueva época de transformación del Poder Judicial que busca mayor cercanía con el pueblo, en especial con la posible llegada de un jurista indígena mixteco a la presidencia de la Corte. Y luego dicen que los que discriminan son unos y ellos son los primeros en crear una ley para que la gente pueda ir en guarache y chores a legislar.
Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, y que a diferencia de otras sí se salvó de las garras de la lesbiandad, informó que su partido impugnó los resultados electorales en 17 municipios de Durango y Veracruz, alegando irregularidades como cambio de casillas y coacción del voto, pero de la mala, de la que no es para Morena, de la que no tienen que desviar fondos públicos para financiar, pues.
En Lerdo, toda Lerda dijo que hay un nuevo método de compra de votos a través de códigos QR, mientras que en Poza Rica cuestionó que la autoridad electoral se negara a abrir todos los paquetes. Luego, ¿por qué se andan teniendo que divorciar los directores del IMSS?
En Veracruz, el organismo público, me están regañando porque voy muy rápido, el organismo público local electoral canceló el conteo electrónico de la elección extraordinaria del Poder Judicial tras una caída en su sistema de cómputo y publicación de resultados. ¿Eres tú, Barlet?
La presidenta del organismo, Marisol Delgadillo, informó en su informillo que el cómputo se repetirá manualmente voto por voto y casilla por casilla para dar certeza a la ciudadanía.
Detalló que el sistema presentó inconsistencias como votos duplicados, datos erróneos y alto tráfico.
En la Ciudad de México, trabajadores del Poder Judicial local fueron agredidos por un grupo de hombres ajenos a la institución que intentaba impedir el paro laboral, provocando un enfrentamiento que dejó a una persona lesionada. El equipo de rompehuelgas de Abejorro Media tiene los detalles.
Ante la falta de acuerdos, trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México mantienen paralizadas las labores de los juzgados desde el 29 de mayo para exigir un aumento salarial y la renovación de la dirigencia sindical. Un grupo de personas intentaron reventar la manifestación que se encuentra ubicada en Ciudad Judicial, ubicada en la avenida Niños Héroes. Los hechos se registraron alrededor de las 8 de la mañana, cuando cerca de 30 personas comenzaron a agredir a los empleados del tribunal. Durante el enfrentamiento, que duró varios minutos, una mujer recibió un fuerte golpe en la cabeza con una piedra, dejándola con una lesión cerca de un ojo, por lo cual tuvo que ser atendida por equipos de emergencia. Representantes de la Secretaría de Gobierno, quienes llegaron al lugar de la confrontación, informaron a los trabajadores que no existe presupuesto suficiente para cubrir el aumento del 7% que solicitan. Sin embargo, los trabajadores inconformes aseguraron que no se trata de una exigencia caprichosa, sino de una necesidad laboral. De acuerdo con los empleados, el grupo de choque fue enviado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, para reventar su legítima protesta. Información para Abejorro Media.
En Tultepec, Estado de México, usted lo sabe, yo lo sé, vamos a decirlo todos juntos,
se registró una explosión
en la zona de La Saucera. Autoridades informaron que no hay personas lesionadas y que personal de emergencia acudió al lugar para realizar labores de prevención luego de la explosión. Excelente trabajo.
La columna de humo fue visible desde municipios cercanos como Coacalco y Tultitlán, en donde por primera vez en semanas tuvieron algo interesante que ver.
En Chihuahua, la Conagua reanudó la demolición de presas y represas ilegales en el rancho El Saucito, propiedad del exgobernador y amigo personal César Duarte.
Siempre sexy.
Tras la revocación de una suspensión provisional otorgada por una jueza federal. Y tengo que decir que es muy sospechoso que hace algunos minutos recibí una llamada de mi familia en la que de fondo se escuchaban ruidos de demolición y muchos splashes.
La dependencia ya había intentado demoler estas obras el 28 de mayo, pero un amparo detuvo temporalmente el operativo. Sin embargo, el tribunal colegiado determinó que mantener la suspensión afectaba el interés social, el orden público y, sobre todo, la falta de agua.
La primera encuesta de percepción sobre seguridad vial realizada en la Ciudad de México y Estado de México arrojó que más del 50% de los ciudadanos atribuyen los accidentes viales a otros conductores, caminos y carreteras, porque como buenos mexicanos, los pendejos siempre son los demás. El equipo de Yo No Choqué Me Chocaron, reporteros de Abejorro Media, tiene los detalles.
Más del 50% de los mexicanos considera que es muy seguro conducir en las calles de la Ciudad de México y el Estado de México, pero atribuyen los accidentes viales a otros conductores, a los caminos y a las carreteras. De acuerdo con la primera encuesta de percepción sobre seguridad vial realizada en México, el 66% de los ciudadanos consultados considera que la conducta imprudente o infracción de motociclistas son las principales causas de siniestros de tránsito. En segundo lugar, con 63% culpan al mal estado de las vías y el 48% responsabiliza de los accidentes a los peatones. El ejercicio elaborado por el Instituto Universitario de Investigación en Tráfico y Seguridad Vial, INTRAS, de la Universidad de Valencia, en colaboración con Sismo Consulting y Fundación Aleática, revela que el 81% de los entrevistados considera un factor de riesgo importante el exceso de velocidad al conducir, el 84% el consumo del alcohol o las drogas y el 78% distractores como revisar el celular.
Como lo hemos comprobado con el tema de los repartidores y otros gremios, ¿quién es el que está también inmerso ahí? Pues a veces la gente más marginada, la gente que viaja, que ve con en la motocicleta un transporte público.
En la encuesta participaron 1.500 chilangos y habitantes de los municipios de Tlalnepantla, Tultepec, Chimalhuacán y Ecatepec. Información para Abejorro Media.
En temas internacionales, la Fiscalía de Estados Unidos otra vez pidió aplazar por 60 días la audiencia de Ismael El Mayo Zambada, uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa, al que Rubén Mocharroya no le puso un 4, y por eso Sinaloa lleva meses gozando de mucha paz.
La audiencia estaba prevista para el 16 de junio ante el juez Brian Aver Cogan, según la Fiscalía. Aún no se ha alcanzado un acuerdo con Zambada, pero continúan las negociaciones para una posible resolución antes del juicio. Eso se los trae a place y a place hasta que se les olvide por qué lo iban a enjuiciar.
El capo enfrenta cargos federales graves como su responsabilidad en la crisis de sobredosis por fentanilo en ese país, crímenes del terrorismo y asesinatos múltiples que podrían llevarlo a enfrentar la pena de muerte. Pero debo decir que morir no debe causar pena.
Okay. En Nueva York, un jurado halló culpable al productor Harvey Weinstein del delito de agresión sexual en primer grado contra una antigua asistente de producción. O sea, fue hace mucho tiempo, no que era antigua la señora. Llamada Miriam Haley.
Por este nuevo cargo, el productor, que ya cuenta con una condena, podría enfrentar hasta 25 años de lecciones empíricas impartidas por otros reos para que entienda por qué el abuso sexual es incorrecto.
Sin embargo, el jurado lo halló no culpable del otro delito de agresión sexual en primer grado al que se enfrentaba, la demanda de la modelo Kaya Sokola, concluyendo que no le hizo nada ni a Kaya ni a Sokola. No voy a decir algo tan vulgar como una cosa como esa, porque, mira, mejor nos esperamos a que regrese Ale y haz más trailera que nosotros dos juntos.
Todo teto y queda bien. Sí. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en su estado por las protestas en contra de la política migratoria.
Con este anuncio, Texas se convierte en el segundo estado del país después de California, donde se han desplegado efectivos de la Guardia Nacional por las protestas en contra de las redadas y deportaciones. Con la diferencia de que Abbott la pidió porque le dan miedo los de Pantone Piscador, mientras que a California se la metieron sin consultar. Como a Harvey Weinstein.
Un avión de Air India con destino a Londres se estrelló este jueves, a menos de un minuto de despegar del aeropuerto de Ahmedabad en una zona residencial. A bordo viajaban 242 personas, entre ellas 169 indios, 53 británicos, 7 portugueses y un canadiense. Hasta el momento se confirma la muerte de al menos 204 personas del avión y del edificio de médicos residentes donde se estrelló, así como un sobreviviente británico.
Imágenes mostraron restos humeantes, cuerpos carbonizados y a bomberos trabajando en la zona del impacto. Se reporta que el avión, un Boeing 7878 Dreamliner, estaba lleno de combustible y pasajeros. Es el primer accidente de este modelo desde su introducción en 2019 y pues como quedó, no creo que vuelva a tener otro accidente.
El primer ministro Narendra Modi y el británico Keir Starmer manifestaron su consternación. Air India activó un centro de emergencia y un equipo de apoyo para las familias de los pasajeros. Boeing informó que está recolectando información y restos.
Brian Wilson, cofundador de la icónica banda The Beach Boys, falleció este miércoles a los 82 años y ya se nos fue a surfear al más allá. En fa descanse.
No. Wilson, como bajista, compositor y productor, fue clave en éxitos como Good Vibrations y California Girls, convirtiéndose en uno de los artistas de grabación más influyentes del mundo para gente de nuestra edad. Y esa es la única razón por la que le pedimos a Ale que se tomara el día de hoy, porque íbamos a tardar más en explicarle quiénes eran los Beach Boys que lo que dura este programa.
Y como cada semana, pasemos a nuestra sección deportiva, donde, spoiler, tampoco está Ale.
A un año de que comience la Copa del Mundo 2026, hay más de 10 selecciones que ya están clasificadas, incluyendo a México.
No sé qué hacer con mis manos.
Porque el balón es nuestro. Y la cancha. Y sí, intentaron hacerlo sin que nos diéramos cuenta. Pero nos la dimos. La cuenta. Este martes, Australia, Brasil y Ecuador lograron su pase a la justa, nunca injusta, en la que Estados Unidos, México y Canadá serán anfitriones. Los otros países son Argentina, Australia, Japón, Irán.
¿A dónde?
Jordania, Corea del Sur, Uzbekistán y Nueva Zelanda. La Fórmula 1 dio a conocer el calendario 2026, que tendrá 24 carreras. Cuchao de señor, cuchao. Comenzará en marzo en Melbourne con el Gran Premio de Australia. Y terminará en Abu Dhabi, el chango de Aladín, el primer fin de semana de diciembre. La carrera del Gran Premio de México se llevará a cabo del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Escuchad. Se espera que el público se renueve porque la gente ya no puede vender su otro riñón. Por otra parte, el nuevo circuito de Madrid se disputará entre el 11 y el 13 de septiembre. La NBA anunció que los Dallas Mavericks y los Detroit Pistons jugarán en México, lo que hará muy felices a los gordos que usan jerseys talla gringo, porque es la única ropa atlética que les queda. Como Víctor. ¡Como Víctor! Escuchad. El encuentro que se jugará en la Arena Ciudad de México el 1 de noviembre será el número 34 de la liga que se realiza en nuestro país desde 1992. La mexicana Citlali Cristian Moscote fue suspendida por su segunda falta al Código Mundial Antidopaje. Moscote, campeona panamericana de maratón, ya no es elegible para competir en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025. La jalisciense se ha hecho acreedora a una suspensión por 3 años, con la posibilidad de regresar a competencias en busca de clasificar a los Juegos de Los Ángeles 2028. Y antes de despedirnos, un trapo, pásame ese trapo. Esta es la agenda deportiva del fin de... El sábado inicia la Copa de Oro, con el juego de México contra República Dominicana. El domingo, Estados Unidos se enfrenta a Trinidad y Tobago, Haití a Arabia Saudita y Costa Rica a Surinam. El sábado también comienza el Mundial de Clubes con el partido entre el Inter de Miami y el Al Ahly. El domingo, el Bayern Múnich juega contra el Auckland City. El PSG contra el Atlético de Madrid. PSG, escuchad. Palmeiras enfrentará al Porto y Botafogo al Seattle. Botafogo. El domingo, en la Fórmula 1, otro cuchao. Se correrá el Gran Premio de Canadá. Adiós.
Llegamos al final de esta emisión, pero no se pierdan completamente en vivo, Hijos de la Guayaba. El mejor programa de humor político de Abejorro Media. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran en abejorro.com. También nos pueden mandar mensaje de audio a nuestro WhatsApp. Y a Ale la pueden seguir en TikTok, Instagram o mándenle Twitters. Y si no, nos vemos aquí mañana con más noticias. No somos Ale Díaz de la Vega. Acompáñenos en un momento a leer comentarios. Esto fue el Daily Diario. Sí.
¿Qué tal? Estamos en los comentarios.
Qué bueno que se quedaron. Cirilo Buenrostro, 20 varos.
Cirilo.
Edna, te podemos seguir en Instagram, nuevo seguidor.
Me niego a hacer porras, pero Sergio Rodríguez acaba de rifar también, dice, llevo días peleando con los colegas de la oficina por las protestas en LA. Gracias al calabrón de esta semana, al fin les alcayé el hocico. Gracias, Pacaso. Big, ¿quieres una gorra del Arsenal? Jalo, super jalo. Mándala a la casa de Ali. Ahorita pasamos dirección.
Raúl Santos donó 20 varos. La Aleja Reina subió un poquito de peso.
Esa de jorro reino. Vic Martínez se acaba de rifar también con una lana. Dice, Vic, disculpa, no estás tan de buen ver
Vic
como
Martínez,
Ale.
Vic Martínez.
Pero eres igual de a toda madre. No sé qué me caló más, pero bueno. Pa' caso ni se diga, un saludo y un abrazo.
Bueno, Cirilo Buenrostro, bueno. Otros 20 varos. Cirilo. ¿Quién puso a Pituca y a Petaca en el Daily Diario?
Es de nuestra edad. Panzón to go. Saludos al buen Darío. Dice, por más programas con el buen Vic de Las Vegas. No, Darío. Ok.
Judith Hernández B. donó 50 varos.
Judith.
Ale, ¿te cortaste el pelo? No sé, como que no se te ve bien.
Sí, ahora sí no alcanzó a depilarla Carmen. Jorge Armando Tijerina dice, hoy veo doble y más sensual a Ale. Ni así vamos a ser por.
Cristian Hernández, 200 varos. Cristian. No seas memen. Edna en el previo, Pacaso y Vic conduciendo, acabo de sentir lo mismo que cuando Steve Rogers dijo, Avengers, assemble. Y eso que todavía no veo a Vic haciendo su cuchao con su camisa de gala.
No va a haber cuchao. No. Pero ya, se acabaron los comentarios. Hijo, qué triste. Ya nos vamos.
No, Cristian Hernández, otra vez 100 varos.
No.
¿Tú ¿Sí? estás viendo los comentarios de Cinert, se me hace?
No, hombre, bueno,
100 varos, Cristian Hernández. Deportes con Edna. Si no consigo el dato de la señora chaparrita de pants rosa, que probó que es buena para el trompo hasta que acepten nuestra petición. Si no, consigo el dato de la señorita chaparrita de pants rosa, que probó que es buena para el trompo hasta que acepten nuestra petición. ¿Quién es la señorita del...?
O sea, es un stalker del gimnasio. ¿No?
¿Sí? Ya vi el de Sergio Rodríguez, el de... Okay.
Sí, ya ves, ya está. Más bien tú estabas...
El de ese... No, es que yo voy en orden.
Tú estabas como... No, es que a mí no me salen los otros, mira.
Jorge Armando Tijerina, ya.
Ya,
y el último es el de Pati Rosales, que dice, hola Luis.
Ese no me ha salido. Okay.
¡Sale pues!
¡Hola Pati!
Esto fue el Daily Diario. Nos vemos mañana en punto de las 10. Gracias a todos.
Bye.
Quédense hijos de la guayaba.
Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.